La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Una de las empleadas de la biblioteca de Don Asensio en Hoy por Hoy confiesa un extraño sueño a un compañero.
¿Estás segura de que era él?
Segurísima. Era un sueño muy raro. Primero recuerdo un gran alboroto por todas las salas de la biblioteca. Estaba muy cansada y soñolienta en la sala de lectura leyendo el periódico. Y de pronto se escucha su voz.
¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me parta si en concluyendo esta carta no pagan caros sus gritos.
¿Se te apareció Don Juan Tenorio?
Sí, pero es que con la voz y con la cara de Don Asensio. Incluso hay un momento en el que tú estabas a su lado.
¡Pero qué locura!
¡Chuti!
Señor.
Este pliego irá dentro del horario en que reza Doña Uslé a sus manos a parar.
¿Hay respuesta que aguardar?
Recogerás una llave, una hora y una seña, no un libro, una hora. Y más ligero que el viento, aquí otra vez.
No me lo digas, no me lo digas. Que tú en el sueño eras la destinataria de la carta del Don Juan Asensio.
Que sí, que sí. Que me convertí en Doña Inés Uslé.
Ah, no es cierto, ángel de amor, que en esta apartada orilla más pura la luna brilla y se respira mejor. Esas aguas limpias y serenas que atraviesan sin temor la barca del pescador que espera cantando el día. ¿No es cierto, paloma mía, que están respirando amor?
Callad, por Dios. Oh, Don Asensio Juan, que no podré resistir mucho tiempo sin morir tan nunca sentido afán.
Pero qué locura de sueño, Ana, por favor. Tú y Don Asensio en el sofá de Don Juan y Doña Inés. ¿Y qué pasó luego?
Mira, menos mal que no lo recuerdo con nitidez, ¿eh? Pero era como que el alma de Don Juan o de Don Asensio, que ya los confundo, estaba vagando y lamentando por un camposanto.
Culpa mía no fue. Delirio insano me enajenó la mente acalorada. Necesitaba una víctima a mano que inmolar a mi fe desesperada. No fui yo. Vive Dios. Fue su destino.
Pero vamos a ver, aunque fuese un sueño, ¿no recuerdas nada más?
A ver, que sí que algo recuerdo. Porque le di una hostia que me desperté de golpe superando el shock. Y seguí leyendo el periódico.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí.
Antonio Martínez Asensio, buenos días.
Buenos días.
¿Es verdad lo que se comenta?
Cosas.
¿Que te apareciste a una empleada de la biblioteca?
No lo sé, ya solo me faltaría eso, o sea, trabajar por las noches, ya es lo único que me falta ya.
Te noto un poco cansado por eso, sí. ¿Eh? A ver si es verdad. Igual, de todas formas, sería un buen día hoy para recordar, porque además ha sido una tradición en este país, recordar y recomendar la gran obra de José Zorrilla, Don Juan Tenorio, desde personaje luego. Que se ha convertido en mito.
Absolutamente, un mito, bueno, dentro y fuera de España. Yo quería recomendar, bueno, o podríamos hablar de dos Don Juanes más que a mí me gustan mucho. Uno, el de Gonzalo Torrente Ballester, que a mí me gusta mucho, es una novela muy especial, el Don Juan. Y bueno, el Don Juan de Byron, ese poemazo que se escribe él, también magnífico. Así que hay muchísimos Don Juanes. O sea, ahí,
pues vamos. Tres Don Juanes que recomendamos así para empezar. Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, que está publicado en Anaya. El Don Juan de Gonzalo Torrente Ballester, que está en Alianza Editorial. Y el Don Juan de Lord Byron, que está en Penguin Clásicos. De hecho, es un personaje de ficción que da muchísimo de sí, ¿no?
Bueno, absolutamente. Mira, vamos a empezar los libros.
¿Las recomendaciones?
Las recomendaciones, precisamente con...
Después de haber recomendado a Don Juan.
Libros de arte.
Vale.
No sé, tal vez porque el arte es lo que más nos consuela, ¿no?
Vale.
Tal vez. Formas diferentes de mirar el arte. Porque ha coincidido en las mesas de novedades muchos libros que tienen que ver con eso. Mira, no pienses, mira... ante una obra de arte de Mercé Ibars, que ha publicado Anagrama, estos libritos de bolsillo, sí. De verdad, de bolsillo, que son fantásticos. Dice, ahora bien, ¿miramos de la misma forma un cuadro en un museo y en una galería de arte que en una reproducción impresa, una foto, una pantalla grande o pequeña, sean o no diapositivas? Bueno, ¿cómo se mira y cómo se ve el arte? Tanto en un museo como plantarte delante de una obra, pero también en todas las posibles opciones que nos da ahora pues la posibilidad de ver arte.
No pienses, Mira, de Mercé Ibars, que está publicado en Anagrama.
En Anagrama. Y luego Miguel Ángel Hernández ha publicado Yo estoy en la imagen, ensayos afectivos y ficciones críticas. sobre todo son ensayos, pero también hay algún relato que es ficción, pero tiene que ver con el mundo del arte. Él es profesor de Historia del Arte y, bueno, pues lo que dice es que ha tratado de acercarse a las imágenes, a las artísticas, pero también a otras que escapan a esa definición, abriéndose a ellas y concediéndoles un poder, una capacidad de resonancia y vibración capaz de despertar vivencias y emociones. Y todo eso lo ha reflejado en estos artículos, que son un poco, bueno, pues son artículos, reflexiones, que no son tanto estudios académicos que él publica en la universidad, sino, bueno, a lo mejor textos para catálogos. A mí me encanta, me gusta muchísimo cómo ve el arte Miguel Ángel Hernández, y creo que esta es una buena
oportunidad. Yo estoy en La Imagen, de Miguel Ángel Hernández, que está publicado en Acantilado, y un tercer libro sobre
arte.
Pues
mira, Una vida para el arte, de Susana Chillida, que es una memoria realmente de su padre y de su madre, de Pilar Belzunce. Bueno, es fantástico porque recorres evidentemente toda la vida, pero también toda la obra de un tipo tan complejo, que es bastante alucinante como era, y tratar de meterse un poco en la cabeza de Eduardo Chillida, y este lo ha publicado Galaxia Gutenberg.
Una vida para el arte, Susana Chillida, en Galaxia Gutenberg. O sea, tres Don Juanes, tres libros de arte para arrancar.
Y esta mañana he traído un cuarto, fíjate, que este es una ficción. Los amantes de Picasso, de Jan Makin, que lo que habla es de dos mujeres que fueron muy importantes en la vida de Picasso, Sarah Murphy y Irene Lagut, que una de ellas incluso también se inspiró en ellas, Fitzgerald, para otras sus novelas. O sea, qué personajazo, pero es una novela. Otra forma de acercarte al arte, Jan Makin, Los amantes de Picasso, que ha publicado Navona.
Pues cuatro libros sobre arte, tres Don Juanes. Y el libro de la semana.
Y el libro de la semana.
A ver si no nos va a caber en la biblioteca.
El libro de la semana, que es Las fracturas doradas, de Paloma Díaz Mas. Un libro donde está presente el duelo, que puede sonar recurrente hoy, pero bueno, Las fracturas doradas es un libro muy literario y muy reconfortante.
Pues vamos a saludar ya a Paloma Díaz Mas. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Es más un libro sobre la reparación necesaria tras la ruptura que provoca una pérdida?
Sí, de hecho, ya en el mismo título está sugerida esa idea, porque el título, Las fracturas doradas, alude a una técnica japonesa de restauración de la porcelana, el kintsugi, que consiste en que cuando un cacharro de porcelana se rompe, se repara pegando los fragmentos, pero en lugar de disimular las fracturas, se resaltan con oro. Entonces,
forma parte de la belleza del objeto.
Exactamente. Entonces eso se convierte en el libro en una metáfora del proceso del duelo, ¿no?
Pues Las fracturas doradas, de Paloma Díaz Mas. Hoy han entrado ya muchos libros en nuestra biblioteca. Ahora seguiremos hablando con Paloma, pero todavía hay espacio, ¿eh? Ya saben que nuestra biblioteca es así como elástica, tiene las paredes elásticas y sirve para ir encajando libros y libros. Así que ahora esperamos los suyos, 900 100 800. Esperamos las llamadas de los oyentes para que nos hablen de ese libro que desde que leyeron les marcó, ese libro que recomiendan siempre, que han releído, que no paran de recomendar, de regalar. 900 100 800.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Nunca oí llanto tan desconsolado como el de mi hermana al otro lado del teléfono. Por un momento, al aceptar la llamada, tuve un ramalazo de esperanza queriendo oír «Estamos aquí los dos». Y entonces nuestro susto se resolvería en bromas y risas. Pero el desconsuelo del llanto me hizo saber lo que ya sabía. «Está muerto, ¿verdad? Está muerto, ¿verdad?». Tuve que insistir varias veces, hasta que entre sollozos logré escuchar un sí.
Uno se despide.
Así empiezan Las fracturas doradas, que es la última novela de Paloma Díaz Mas, que está publicada en Anagrama. Hablar hoy de duelos y de pérdidas no necesita de fechas conmemorativas, nos basta con leer, ver y escuchar el drama que estamos viviendo y que estamos contando estos días en España. Pero el libro de hoy individualiza lo que es el dolor de lo inesperado, de la muerte no prevista, aunque cuando esta llega la verdad es que no avisa nunca a nadie. Antonio, más allá de lo que nos está pasando, ¿por qué elegiste Las fracturas doradas como libro de la semana?
Pues mira, a mí me parece un libro muy emocionante, me parece un libro escrito con una tensión siempre que no tiene tampoco, que se mantiene y te mantiene durante toda la novela, que habla del duelo pero que termina reconfortándote, y creo que es una novela muy literaria, aunque podríamos decir que es no ficción y volvemos a la no ficción. Sin embargo, sí que juega con esos fragmentos que jugaba antes, que explicaba antes Paloma, y convierte toda la obra en un ejercicio literario que a mí me ha parecido muy interesante.
La muerte que se relata en esta novela, aunque no es causa directa del fallecimiento, tiene un contexto en dos acontecimientos que marcaron este país, y volvemos otra vez a acontecimientos que marcan el país recientemente, como fue la pandemia del COVID y la Filomena, esa gran nevada que dejó aislada a la ciudad donde vivía y murió solo el protagonista de esta historia. ¿Impresiona más, Paloma, cuando la muerte es en soledad? Cuando piensas en esa persona que murió sola, que no sabes cuándo murió, qué le pasó antes de morir.
Sí, vamos a ver, el caso en el que el trasfondo autobiográfico que tiene el libro es la muerte repentina de mi hermano. Y en efecto, bueno, es un tipo de muerte que no es tan rara, que es la muerte súbita, sí, que es simplemente una parada cardíaca fulminante que hace que la persona muera casi sin darse cuenta, ¿no? Entonces, lo que fue más angustioso en esa situación es que, claro, estábamos confinados, él vivía en una ciudad, yo vivía en otra, estábamos en plena borrasca Filomena con todo el país paralizado.
Y con restricciones por el COVID.
Y con restricciones de movilidad, y de repente empezamos a notar que nuestro hermano no respondía a las WhatsApps, no respondía a las llamadas, y mi hermana tuvo que ir a averiguar desde donde vivía hasta donde vivía mi hermano, con las dificultades de movilidad, tuvo que ir a averiguar qué había pasado. Entonces, claro, es una cosa absolutamente... Esas horas las podemos entender muy bien ahora. Hay mucha gente ahora mismo en esa misma situación, en esa incertidumbre, que no sabes qué es lo que ha pasado. Quieres saber de tu persona querida y no tienes manera de averiguarlo. Esa tensión y esa angustia creo que la podemos entender muy bien ahora.
Yo creo, Paloma, que es una angustia que está además aumentada por la facilidad de comunicación que tenemos ahora los unos con los otros, porque está pasando ahora con la Dana, la gente no tiene noticias de... Pero tú lo cuentas muy bien, cuando esos WhatsApps habituales, esperando ese doble check, al menos de leído, mira, si no me ha contestado es que no ha podido, pero al menos de leído, eso también es por la hiperconectividad que tenemos.
Claro, yo es que recuerdo cuando yo era joven, yo me he ido, por ejemplo, de viaje con mis amigos y hemos estado 15 días por ahí.
Y no has dado señales de vida.
Estábamos mucho más acostumbrados a que pasasen días sin saber de nuestros amigos, de nuestra familia, etcétera. Pero ahora es que 10 minutos de retraso te inquietan. Ha cambiado muchísimo la forma de comunicación que tenemos.
Y el duelo, de alguna forma, en estas circunstancias en las que se cuenta en la novela, es más difícil también, porque hasta que no te reúnes, digamos, con tus seres queridos o entre los hermanos, con tu hermana, no llegas a sentir ese dolor, ¿no? El duelo en soledad es terrible, ¿no?
Sí, no, y sobre todo, y hay una cosa que también pasó durante la pandemia. Cosas como la imposibilidad del contacto físico.
Claro.
Es decir, hay un momento en que no nos encontramos y no nos podemos abrazar.
Claro.
Durante la pandemia ha habido gente que no se ha podido despedir de sus seres queridos, que estaban muriéndose y no han podido estar a su lado, o que no han podido consolarse mutuamente con algo tan sencillo como un abrazo, ¿no? Entonces, también eso de alguna manera acrecienta la tensión de ese primer capítulo que se titula Días de Hielo, que plantea toda la situación. Yo, para mí, tiene un trasfondo autobiográfico muy fuerte, pero para mí es una novela, porque de alguna manera también está ficcionalizado el relato de esa experiencia.
Y yo creo que mucha gente se puede sentir identificado. Tú hacías ahora referencia a todos aquellos que están buscando todavía a sus familiares por la Dana. Yo creo que hay episodios del libro que todo el mundo puede sentir como suyos, y hay una parte que es el conocer la otra gente que formaba parte de la vida de tu ser querido, en este caso de tu hermano, ese momento en el que ves a gente por primera vez, pero sabes que forman parte de su vida como lo has formado tú.
Sí, es que claro, también una parte de la novela, insisto, es el descubrimiento de la persona que se ha ido, de facetas que tú a lo mejor no conocías o no estabas presente, sus amigos, sus compañeros de trabajo, algunos detalles de sus aficiones, o una cosa que aparece en el libro, que es un momento en que yo encuentro, bueno, el yo narrador, pero bueno, muy autobiográfico, encuentro los libros míos que yo le había dedicado a mi hermano y veo las dedicatorias que yo le había puesto, pero también las anotaciones o los subrayados que él había hecho en mis propios libros, ¿no? Sí. Entonces es un encuentro con la visión de que tenía mi hermano de mis propias obras. O también otro momento en que descubro las fotografías que había hecho y de alguna manera a través de las fotografías se descubre la mirada de esa persona, cómo veía el mundo esa persona, cuál era su qué cosas le interesaban, cuál era su sentido del humor incluso.
Claro, ese es el segundo capítulo, digamos, Fracturas, que al final ese es el ejercicio, ¿no? El recomponer todos esos trozos para pegarlos uno a uno y al final recomponer la persona, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con el cuento, con los fragmentos y con lo que contabas de la tradición japonesa, ¿no?
Sí, es que toda la novela está estructurada un poco como la restauración de una pieza de porcelana. Hay el planteamiento de esa situación, luego un corte radical. Yo necesitaba, después de esa primera capítulo tan intenso, necesitaba cortar. Mm. Y entonces me voy al Japón del siglo XII, porque no, que es donde cuando se inventa la técnica del kintsugi. Y luego fragmentos son esos trozos que quedan de nosotros después de una muerte así, y hay otro capítulo que es restauración, que es un poco la recomposición de la persona después de ese duelo, ¿no?
Y hay una cosa, que es que antes de la muerte de su hermano, Paloma Díaz Mas tenía otro proyecto de libro en mente.
Yo planteaba escribir un libro y cada capítulo iba a empezar con un sueño que serviría de encabezamiento. Ese libro ha quedado apartado, arrollado por las circunstancias. Concebí este libro con una forma, una estructura, y ahora ya no lo escribo porque todo resultó muy distinto de lo planeado. No sé si algún día lo retomaré. De momento, escribo otro libro distinto, el de la muerte de nuestro hermano, que empieza con una escena real, pero tan parecida a un mal sueño que no se distingue de él. En realidad, la estructura se mantiene, pero el contenido no tiene nada que ver con lo que yo había imaginado.
Paloma, ¿qué libro habías imaginado?
Pues había imaginado un libro mucho más autobiográfico todavía.
Todavía más,
porque sí, era una especie de memorias de distintas cosas, pero no sé si algún día lo llegaré a escribir. Pero la idea era, bueno, voy a tomar un sueño o una pesadilla y a partir de ese sueño voy a desarrollar, real o ficticio, ¿eh? Sí. Los sueños también se pueden inventar, para algo somos escritores. Y entonces voy a construir luego una serie de recuerdos sobre la base de ese sueño. Entonces es posible que retome algún día ese libro, pero es que la realidad se impuso como una pesadilla.
Claro, antes lo hablábamos, que ha sido el año de las memorias, y tú decías que hay toda una generación, digamos, que se ha reivindicado a través de sus memorias, y también tenías una teoría de por qué han salido tantas memorias ahora, ¿no? ¿Por qué estáis escribiendo, digamos, toda una generación vuestras memorias?
Porque ya vamos siendo mayorcitos, eso para empezar. Es decir, es una cosa que realmente tenemos bastantes cosas más que recordar. Tenemos duelos acumulados, ¿eh? O sea, todo el mundo ahora mismo, a mi edad o más joven, tiene una serie de duelos. Tenemos una necesidad de reflexionar. Hemos vivido episodios y partes de la historia de nuestra sociedad, de nuestro país, que ahora hay gente que ya no ha conocido, y entonces yo creo que hay una necesidad de dar testimonio de lo que hemos vivido, tanto en lo personal como en lo colectivo. De hecho, ya esto se apuntaba en una novela mía anterior, que es Lo que olvidamos, que es sobre el tema del Alzheimer, y se basa en una experiencia autobiográfica, como es el trastorno cognitivo que tuvo mi madre, pero también se convierte en una reflexión sobre la memoria individual y colectiva. O sea, que ya hay un poco, estamos todos un poco obsesionados con que no se olvide lo que hemos vivido.
Bueno, tú, hay algo en la novela también, no sé si es una voluntad de no olvidar o si eso te ayuda o ayuda en la pérdida de un ser querido, intentar recomponer lo que has vivido previamente con él, es decir, esa última vez que me encontré con él, esa última vez que comimos, ese último abrazo que nos dimos, ¿eso es una necesidad?
Sí, y luego es que además hay muchas cosas que cuando una persona muere, tenga la edad que tenga y en las circunstancias en que muera, hay muchas cosas que ha hecho por última vez sin saber que era la última vez que las hacía. Y eso es una cosa que a mí me impresiona mucho. Estás haciendo cualquier gesto y no sabes, o cualquier acto, y no sabes si va a ser la última vez que va a ser. No es que nos tengamos que obsesionar, vivimos con naturalidad, pero luego piensas, hay que ver, hice tal cosa con él, fui a tal sitio con ella, o estuve hablando de, y no sabíamos que era la última vez que lo hacíamos.
Ni él o ella, el ser claro. querido, lo no, sabe claro, tampoco, porque claro, ella también en la novela llenó la nevera por última vez, fue claro. a comprar fruta y verdura por claro, y
tendió la ropa, tendió la ropa, encuentras la ropa
y quedó
tendida.
La ropa tendida.
Entonces, claro, y son esa también ese elemento del poder evocador de los objetos, ¿no? Sí. El poder evocador de una taza que tiene restos de una infusión, de una ropa tendida, de unos alimentos en la nevera, de unos objetos que compró recientemente, de mi hermano concretamente era muy aficionado a hacer encuadernación artesanal, sí, sí. y era un buen encuadernador. Un trabajo a medio sí, terminar, sí, ¿no? Claro. Es un poco...
Y luego son muy protagonistas seres que no son objetos, que son las mascotas. Están muy presentes también. Hay dos gatos que de repente, bueno, están desubicados, van de un sitio a otro, vuelven a la casa luego, ¿no?
Bueno, son dos gatos que son los únicos testigos de Exacto. la muerte, pero no nos pueden contar nada. Yeah. Eso para empezar. Y luego además hay un... Ahí los animales... Claro, yo pertenezco a una familia que es muy de animales y sobre todo de gatos. Casi todos los miembros de la familia tenemos o hemos tenido gatos. Entonces la relación que se establece con un animal, que es por supuesto muy distinta a la que se establece con una persona, pero que en cierto modo también cómo los animales sirven de vehículo de comunicación entre los miembros de la familia, por ejemplo. Y luego hay también una aparición de los animales salvajes durante la pandemia y los confinamientos. Yo vivo todavía en Vitoria, y entonces teníamos la ventaja de que teníamos mucho campo cerca y salíamos a pasear al campo y nos recorrimos cantidad de lugares que no conocíamos andando por el campo, y a veces en esos paseos irrumpían los animales salvajes, los gamos, los corzos, etcétera. Y para mí eso representa un poco la fuerza de la vida, la vitalidad frente al duelo por la pérdida, ¿no?
Y Paloma Díaz Mas, que es académica de la lengua, en este libro encuentra una palabra que define a la perfección lo que sientes tras la pérdida de un ser querido.
Yo lo llamaba tristeza, pero en el fondo sabía que no era exactamente eso, aquel sentimiento que me venía de vez en cuando, como una oleada, un abatimiento repentino, una sensación de debilidad, un nudo de angustia en el centro del pecho, mientras notaba que, sin poder evitarlo, mi espalda se curvaba como la de una anciana que llevase a cuestas el peso del mundo. No era tampoco rabia, no había rebeldía en mi sentimiento, sí algo de impotencia, ante la convicción de que nada podía hacer. Me costó semanas, meses, encontrar la palabra que definía mi sentimiento: congoja. Eso era lo que sentía cada vez que pensaba en nuestro hermano, en sus ilusiones truncadas, en sus ganas de vivir y de disfrutar de la vida cortadas de repente.
Congoja. ¿Por qué te costó tanto dar con la palabra exacta?
Bueno, la búsqueda de las palabras es una forma de procesar el duelo, ¿eh? El definir qué es lo que sientes, el encontrar el término preciso, y entonces es forma parte de ese proceso del duelo. Ahora también te tengo que decir que me estáis haciendo pasar un rato malísimo, porque es curioso. O sea, yo conozco ese texto perfectamente, lo he escrito, pero oírlo leer me está impresionando, me da una impresión muy emotiva, realmente. Porque es un poco como si no lo hubiera escrito yo, pero estuviera oyendo un texto que describe lo que yo he vivido. Caray, me lo estoy pasando fatal, ¿eh? Gracias por invitarme, pero...
Venga, no, pásalo bien, que de esto se trata en este tramo.
Bueno, y hay una cosa que a mí me ha parecido brutal también en el libro, que es después de toda la recomposición, de todos los objetos, de todo lo que puedes saber, de todo lo que puedes investigar, las fotografías, dices en un momento dado que hay algo que no se recupera nunca de una persona, que es lo que él sabía, ¿no? Claro. Su sabiduría, bueno, la puedes trasladar a lo mejor al papel, pero lo que él sabía,
eso no se recupera.
Claro, eso pasa siempre que perdemos a una persona. Es decir, nos pasamos la vida aprendiendo, y esos conocimientos los guardamos nosotros y los transmitimos en la medida que podemos, pero hay muchas cosas que son irrecuperables, o sea, la habilidad para encuadernar, las experiencias que esa persona ha vivido, los libros que ha leído, su sabiduría en su profesión de archivero, en el caso de mi hermano, todo eso es algo que se pierde, que no sabemos dónde va, si es claro, alguna
no
parte.
Se puede depositar en una cajita y poder recuperarlo.
Hoy ha empezado a nevar y me he sorprendido a mí misma anunciando: está nevando, con la misma alegría de siempre, con la ilusión un poco infantil que durante toda mi vida he sentido ante los primeros copos de una nevada, con la curiosidad renovada de contemplar si una capa blanca iba cuajando sobre los tejados, en las ramas de los árboles, en el suelo, o solo era una nevada efímera, pasajera, de esas que apenas dejan huella. La nieve caía suavemente, iba cubriendo las superficies de las cosas, y era la nieve limpia, renovadora, que no traía ningún mal recuerdo. Era la nieve de siempre. No la de aquel día, la de aquella noche aciaga. Eso ya pasó. La nueva nevada no me hizo daño.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Los artesanos no defraudaron a su señor. Unieron delicadamente las piezas del cuenco roto, las pegaron con resina de árbol y, en lugar de intentar disimular las líneas de las quebraduras, las resaltaron espolvoreándolas con polvo de oro. De esta manera consiguieron que el cuenco, así reparado, fuese más hermoso y más valioso que cuando no estaba roto, porque muchas veces hay más belleza en la imperfección. El arte de reparar la porcelana con resina de árbol y polvo de oro se llamó kintsugi, que quiere decir carpintería dorada.
Y por esta historia tan japonesa, como nos decía al principio, la novela de Paloma Díaz Mas se titula Las fracturas doradas. No es una novela, que quede claro, no es un libro de autoayuda, pero ayuda a superar un duelo. ¿A ti te ha ayudado?
Hombre, a mí seguro.
¿Y puede ayudar a otros?
Creo que sí, porque bueno, el otro día hicimos una presentación en la Real Academia Española y algunas de las personas que luego se me acercaron para que les firmase libros y tal, me hablaban de sus propios duelos o me decían que querían regalar el libro a una persona que había pasado recientemente un duelo, porque es que realmente las cosas que pasan cuando pierdes a un ser querido son un poco las mismas para todos, independientemente de las circunstancias, ¿no? Y los sentimientos se parecen. Entonces creo que puede ayudar a superar un duelo en el sentido de que puede haber gente que se sienta reflejada o sienta descritos sentimientos que a lo mejor no era capaz de describir y ahí los encuentra reflejados. Creo que sí que puede ayudar. A mí, desde luego, también me ha ayudado porque escribir, desde luego, es una manera de procesar.
Ese es el poder de la literatura, ¿no?
Sí.
Y claro, es que en esa escena tan hermosa, cuando empieza a nevar, que hemos escuchado también, que es en el momento en el que de alguna forma te das cuenta de que la nieve ya no te lleva a la muerte de tu hermano, sino que, bueno, vuelve a ser algo alegre como era entonces, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno,
ese es el momento en el que notas que, en el que uno piensa que lo ha superado.
Bueno, hay muchos momentos. ¿Qué es superarlo? Yeah. Claro, siempre te va a quedar el recuerdo y siempre te va a quedar el dolor de la pérdida. Pero una cosa es ese dolor desgarrador y como un poco, yo diría, desorientado y confuso del principio, y otra cosa es una suave tristeza.
Venga, pues Las fracturas doradas de Paloma Díaz Mas en Anagrama ya está en la biblioteca de Hoy por Hoy, ya lo colocamos en nuestros anaqueles, pero ahora, Paloma, tú ya sabes, te vamos a pedir que no des otros dos libros. ¿Venías preparada? ¿Los tienes?
Sí.
Pues dos libros que no pueden ser tuyos y que van a ser ya patrimonio de nuestra biblioteca. A ver, el primero.
Pues El Lazarillo de Tormes.
¿Por qué?
Pues porque es una historia del siglo XVI de absoluta actualidad. Cuenta la historia de un niño de la calle que es prácticamente vendido a alguien que le explota laboralmente, que sufre toda una serie de experiencias que le llevan hacia una madurez, pero una madurez amarga y desengañada, y que realmente es un libro que desde el siglo XVI hasta aquí no ha perdido absolutamente ninguna actualidad.
Y es un libro que decíamos el otro día, ¿te acuerdas que lo hablábamos
En Palencia.
Que es un libro de lectura en los colegios, pero que debe releerse para entender,
entender esa madurez exacto, amarga y desde dónde está contado.
El Lazarillo de Tormes, anónimo, en Reino de Cordelia.
Hay
y otro.
Ediciones.
Sí, hay muchísimas. Hemos puesto esta, pero hay muchísimas. Sí. ¿Y otro libro que nos dones?
Pues uno poco conocido, creo, en España, que es el libro de Vera Brittain, una escritora británica, Testamento de Juventud. Ahí cuenta su experiencia como enfermera voluntaria, nada menos que en la Primera Guerra Mundial, que fue donde murieron millones de jóvenes europeos. Es una mujer que, por ejemplo, en la guerra perdió a su novio, a dos amigos y a su hermano. Y cuenta su experiencia como enfermera voluntaria en una situación durísima, sin ninguna formación, yendo a hospitales de campaña donde ven morir gente mutilada, etcétera. Y luego una cosa que me impresionó mucho del libro es el desagradecimiento de la sociedad cuando acaba la guerra. Esta mujer, por ejemplo, había empezado a estudiar en la universidad en una época en que las universidades británicas permitían estudiar a las mujeres aunque no les daban títulos oficiales, y cuando intenta reincorporarse le dicen que para qué, que ya ha perdido mucho en estos años, que ha estado de enfermera voluntaria y que ni se moleste, y ella se empeña. En la reticencia de las enfermeras tituladas con respecto a las enfermeras voluntarias, la incomprensión de su propia familia, que es incapaz de... ella venía de una familia acomodada, de industriales.
De entender que quiere hacer esto.
De entender, en primero, que quiera hacerlo, y luego no son capaces de imaginarse lo que ella ha visto. Y entonces realmente es un libro como testimonio muy interesante de una época que fue una catástrofe mundial, y luego también de cuál fue la posición y la situación de las mujeres que fueron como enfermeras voluntarias.
Pues
también,
900 páginas. 900,
pues este es de los que a mí me gusta. Testamento de Juventud de Vera Brittain, que está en Errata Naturae. Vamos con los libros de la empleado. Pepe, ¿qué traes?
Bueno, pues las novedades: Ropa tendida, de Óscar García, en Anagrama, de la desindustrialización a los after, con toda la crudeza y la ternura, una ruta en coche por un pueblo deprimente pero con encanto, una obra que nos habla del deseo de escapar, no de un lugar, sino de uno mismo incluso, ¿no?
Bueno, magnífico, Óscar García Sierra. Este, calentitas estas novedades, acaban de salir. Óscar García Sierra tuvo, bueno, éxito, quiero decir, fue bastante curiosa la reacción con Facendera, que fue su primera novela, y es una voz muy peculiar, es un tipo de 30 años que tiene una voz muy, muy peculiar. Déjame que te lea dos líneas. Hay quien piensa que estar destruido hace a uno indestructible, y quien asegura que sucede al contrario, y que cuanto más destruido está uno, más se puede destruir. Pocas veces el lenguaje tiene tanta importancia como cuando se hacen juegos de palabras con el sufrimiento.
Ropa tendida, de Óscar García, que está en Anagrama.
Y tenemos también La Casa Limón, de Corina Oproae, la autora transiluana rumana, se ha llevado el 20 premio Tusqué de novela con La Casa Limón. Cuenta los años de descomposición del régimen de Ceausescu desde los ojos de una niña que trata de entender lo que ocurre a su alrededor.
Pero cuidado, que lo trata de entender desde un lugar muy peculiar, que es debajo de una mesa y a través de los libros, ¿no? Empieza así, dice: no recuerdo cuántos años tengo, pero sí que vivo debajo de una gran mesa de madera en un castillo infinito cuyos muros están hechos de libros. Es una frase rotunda para empezar, y ha ganado el premio Tusquets.
La Casa Limón, de Corina Oproae, que está evidentemente en Tusquets. Vamos a ver los oyentes, cuáles son los libros que nos donan esta mañana. Llama Julia desde Toledo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Julia? A ver, cuéntanos, ¿cuál es ese libro que donas a la biblioteca?
Pues mira, yo quería donar Mujercitas, que de Luis Mañalcot, que como le he dicho a la persona con la que he hablado previamente, a lo mejor no es un libro suficientemente importante o de categoría, no lo sé. A mí
Hombre,
es que me encantó cuando lo leí cuando tenía 12 años. Entonces, como le he dicho a él, es que me gustaba tanto que yo tenía el de la colección Historias de Austral. No sé si se acuerdan, porque yo soy muy...
Mira,
tengo 73 años.
Yo también me acuerdo. Y Paloma, que está aquí, también se acuerda.
Claro, entonces había una versión que era como de tebeo y otra de lectura. Entonces mis amigas leían el tebeo. Y yo leía la lectura porque el tebeo me parecía una tontería. Entonces yo recuerdo que es que me sabía capítulos. O sea, el primero y el segundo prácticamente de memoria. Y cuando nos reuníamos a jugar, yo se lo leía, vamos, les leía los capítulos porque me parecía, no sé, sobre todo la figura de Joe, o sea, a mí me introdujo en mi cabeza que había más vida aparte del amor, amor y luego casarse.
Que está aquí nuestra escritora de hoy, está aquí Paloma diciendo yo también, o sea, es un libro que ha marcado muchísimo.
Ahora lo pueden encontrar en Lumen.
En Lumen. Pues Julia, muchísimas gracias por donarnos para la biblioteca Mujercitas de Luis María Alcott, que está en Lumen ahora mismo. Julia, gracias.
Pues nada, ¿puedo llamar otra vez? ¿Que tengo algún libro más? O ya, por haber llamado una vez, ya nada.
Tú llama y veremos a ver qué pasa, ¿vale? Besito,
muy bien,
Julia.
Muy bien.
Gracias.
Bueno, muchísimas
gracias. Gracias. Pronto podremos hacer aquí ya un club de lectura con habituales. O sea, claro. Es una maravilla.
Oye, que dice que no es importante Mujercitas. Mujercitas es una novela que ha marcado absolutamente.
No solo es que ha marcado, es que el trasfondo de la novela es la guerra civil, claro. La situación de las mujeres que se quedan solas porque los maridos han ido a la guerra en la guerra civil norteamericana. O sea, que la situación es seria. Es una.
Sí, no es una novelita. No. Clara, desde Palencia. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Clara, ¿qué libro nos donas tú?
Yo quería hablar de la
mujer
justa.
Clara, ¿puedes bajar lo que tengas subido? No sé si la tele, la radio.
Ahora mejor.
Ahora infinitamente mejor. ¿Dónde vas a parar? A ver, Clara, dónanos el libro.
La mujer justa de Sándor Márai.
Ah, muy bien. ¿Por qué? ¿Te gustó tanto?
Pues me lo recomendó una de las mejores compañeras que he tenido, que ya se jubiló, y la verdad que me encanta, y sobre todo si lo pensamos en la situación que tenemos ahora mismo, en la que todos pensamos que tenemos razón, pues describe la situación de un matrimonio desde tres puntos de vista. El punto de vista de la esposa, del marido y de la criada que tienen en casa, que a la vez es amante del marido. Entonces, bueno, cómo la misma situación la describen tres personas distintas y el punto de vista no tiene nada que ver, claro.
La mujer justa de Sándor Márai, que está en
Salamandra.
En Salamandra, pues Clara, también nos quedamos con él, ¿te parece?
Perfecto.
Un beso.
Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Sándor Márai, fantástico. Sí. Yo esta no la he leído, pero es un autor, vamos, de fuste.
Venga, y tenemos tiempo todavía para Lala desde Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal, Lala? Cuéntanos, ¿qué libro nos donas?
Pues mira, yo os dono La mujer habitada, hombre, de Gioconda Belli.
Este es recientito.
No, porque el reciente se llama Un silencio.
Es verdad, pensaba que era este. Sí, es verdad.
No.
Es verdad.
Este lo escribió en el año 92, me parece, sí. Yo lo leí en el 98.
Sí.
Y es un libro que me impactó, bueno, aparte de por la historia de amor, que eso siempre es maravilloso. Porque la protagonista, que es una arquitecta nicaragüense que ha estudiado en Europa, y cuando vuelve a su país se encuentra un país, o sea, ve el país con otros ojos, ¿vale? Entonces, ella tiene una conexión especial con su abuela que ha muerto, que se representa como en creo que es un naranjo que ella tiene en el patio y habla con su abuela.
Sí.
Al principio se hace un poco raro el diálogo entre la nieta y la abuela, pero luego ya te vas metiendo en la historia de esta mujer que conoce a un joven que está luchando contra la dictadura de Somoza.
Sí.
Y es una novela que hay que leer hasta el final, porque el final es que no se me ha olvidado. No se me olvidará nunca,
pues
hay que leerlo hasta el final.
La mujer habitada de Gioconda Belli, que además entiendo que eres una gran seguidora de Gioconda Belli porque te sabes de memoria el título del último libro.
Sí. Bueno, tengo aquí un punto de libro que he cogido de alguna librería y lo tengo pendiente para pedirlo por Navidad.
Pues pídetelo que vale mucho la pena.
Está reeditada por Seix Barral.
Lala, muchísimas gracias.
A vosotros.
Un beso. Hasta luego. Adiós. Y está aquí también Pascual Donate rescatando libros de los libros abandonados que hay en la redacción. ¿Cuál has recuperado
hoy?
Pues
mira, fuera de contexto, como una tarjeta de navideña en agosto, me he encontrado entre una pila de libros de economía. Bueno, me lo encontré ya hace un tiempo.
¿En la sección de economía?
Eso es. Las cartas de Emily Dickinson, publicado, editado por Lumen. Es una selección de las mejores, de las 1000 cartas que se conservan de esta mujer que escribió a vecinos, a amigos, a familiares. Son quien quiera entender además a Dickinson tiene que leer este libro, o sea, quien quiera entender su obra. Son unas cartas deliciosas, poéticas sin duda, y muy intensas, porque esta mujer era bastante entregada, en grado sumo. La verdad es que lo recomiendo, y además yo leyendo estas cartas, ahora que ha salido el tema de Mujercitas, me la imagino como un personaje.
Como un personaje de Mujercitas.
Personaje más, ahí mismo, sí.
Es que es menudo que, personajazo, Emily Dickinson. Y sobre todo escribió muchas cartas a su amante, Susan, que siempre estuvo oculta y no se sabía que su amante era realmente su cuñada.
¿De qué editorial es?
De Lumen.
Lumen. Pues las cartas de Emily Dickinson en Lumen. ¿Un libro, una hora?
En Un libro, una hora vamos con La tercera mentira, de Agota Christoph, que es la novela que cierra el ciclo, la trilogía de Klaus y Lucas, que es una novela brutal.
Sí, hemos estado hablando, además, yo creo que hemos hablado en alguna ocasión aquí.
Sí, ¿no? O sea, vamos, hemos hecho las tres y es que es una novela que es muy compleja, porque cuenta la historia de estos dos hermanos, que en las dos primeras novelas no sabes muy bien cuál es la realidad, y esta tercera es la que te cuenta seguramente la historia real de los dos hermanos, y es una delicia.
Pues Un libro, una hora, La tercera mentira, de Agota Christoph, que está en Libros del Asteroide, pero mejor que escuchen Un libro, una hora y después ya compran el libro, primero escuchen la radio. Paloma, Las fracturas doradas, un verdadero gusto compartir este ratito de radio contigo.
Pues muchas gracias por haberme invitado a venir aquí y bueno,
que te lleves un buen sabor de boca a pesar de ser
me ha impresionado, pero vamos, ha sido también catártico hablar de
Paloma ella. Díaz Mas, Las fracturas doradas en Anagrama. Antonio, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, tú.
No, la semana que viene estarás con Sastre, que yo estaré volviendo
si
de Washington.
Buenas noticias la semana que viene.
A ver qué pasa. El viernes a esta hora ya lo sabrás, espero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.